Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 21 de octubre de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook. Compartimos también como Radio UDGPV y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, ayer en el primer torneo internacional de pesca de basura, ¿sabe cuánto se sacó de basura ayer por 37 embarcaciones? En cada embarcación venían 7 personas, ¿sí? Entonces, pues por lo pronto más de 300 personas en las embarcaciones, en las playas otras 200, participaron como 500 personas, pero se sacó del mar, si usted supiera todo lo que se encuentra en el mar, 2 toneladas 33 kilos, eso fue lo que se sacó. Así de que ojalá y no hubiéramos sacado nada, pero hay demasiada basura. La gente no entiende, ya le vamos a tener información al respecto. Por otro lado, amigos del auditorio, avalan modificación este pasado fin de semana del presupuesto de egresos para destinar 50 millones de pesos en obra pública en Puerto Vallarta. Aprueban convocatoria para jueces municipales, excluirán a los deudores alimentarios. En más de Puerto Vallarta, repara Seapal equipo de bombeo del pozo número 13. En Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta están listos los panteones para recibir a miles de visitantes este 1 y 2 de noviembre. Y anuncian también la edición número 68 del Torneo Internacional de Pesca en Puerto Vallarta. Arranca el proceso electoral por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. La UDG busca crear conciencia entre hombres y mujeres para prevenir el cáncer de mama. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que hoy en punto de las 7 de la mañana empezó la audiencia pública del presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Ya le tendremos los detalles. Y bueno, recordemos que se van a arreglar por lo menos 2,000 calles en todo Bahía de Banderas. Y es que empresarios se quejan del estado en que se encuentran las calles de la ciudad. Y no solamente los empresarios, yo creo que todos, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, dejaron las administraciones pasadas pues sin reparar las calles. Bahía de Banderas cuenta con un centro de control policial inoperante. Iniciaron pavimentación en lo de Marco y se prometen cambios visibles en seguridad y servicios. Y esto me gustó, fíjese lo que dice Héctor Santana: no quiero ser igual que todos los exalcaldes de Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, en más información, en Jalisco se registraron 1,568 muertes fetales en 2023. La mayoría ocurrió antes del parto, durante el parto o al momento del parto, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC Jalisco, dio un importante paso en la evolución del sindicalismo mexicano al presentar el primer protocolo sindical diseñado para prevenir la violencia, el acoso y el hostigamiento laboral. Durante el análisis del tercer informe de gobierno y con la finalidad de que los nayaritas conozcan en qué se invierten los recursos públicos, los diputados preparan el desarrollo de las comparecencias de distintos funcionarios del estado de Nayarit. Y bueno, esperemos que así le hagan en Jalisco, que los diputados comparezcan a los funcionarios para que nos digan sobre los recursos del estado de Jalisco. Tenemos más noticias nacionales e internacionales. Déjeme comentarle, amigos del auditorio, adiós a la comida chatarra, a los refrescos, papitas, todo aquello que se ha inundado en las escuelas de México en el nivel básico. Bueno, pues anuncian que ya no se venderán en las escuelas esta comida chatarra que mantiene a niños obesos, diabéticos, así es. Y por lo pronto, hoy se anunció en la conferencia matutina, en la mañanera, y ¿sabe qué? El 29 de marzo es la fecha límite para sacar todo, y a partir del 30 de marzo ya no debe haber nada de comida chatarra en las escuelas. Así es, por lo pronto, estas y más temas se abordaron hoy en la conferencia matutina, como por ejemplo, los casos de nepotismo que hay en el Poder Judicial, así lo dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien detalló los vicios e irregularidades que se mantienen en el Poder Judicial, uno de ellos justamente el nepotismo. Vámonos con Montserrat Bernal, que nos tiene información nacional e internacional.
Señal Nacional.
Tres personas sin vida, arroyos y ríos desbordados, inundaciones, casas y carreteras dañadas, derrumbes en una veintena de municipios de las regiones de Selva y Norte de Chiapas como consecuencia del frente frío número 4 y efectos de la tormenta tropical Nadine. El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, de origen tzotzil, nacido en la comunidad Chilchelaló, del municipio de San Andrés La Rainsar, fue baleado por sicarios que se movían en una motocicleta cuando circulaban el barrio de Cuxtitali, al oriente de la ciudad. En reunión con integrantes del Gabinete Federal y autoridades del estado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acordó los primeros pasos para la ampliación del Puerto Progreso y la habilitación del servicio de carga en el Tren Maya, así como diversas obras viales como parte de sus 100 compromisos de gobierno.
Señal Internacional.
Al menos 25.000 personas, según la delegación del gobierno español, se concentraron en Madrid para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez y reclamar elecciones generales. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, reconoció que ha cambiado su estrategia y aumentó los ataques contra su rival republicano, el expresidente Donald Trump, quien para ella está cada vez más desquiciado y necesita que alguien le responda. Autoridades de Alaska emitieron una alerta de inundación tras el desborde de un lago glaciar en la capital del estado. Se trata del Suicide Basin, una cuenca lateral del glaciar Mendenhall, ubicada sobre la ciudad de Juneau. Ha liberado agua anualmente desde 2011, provocando inundaciones en el lago y río Mendenhall debido al desbordamiento del lago glaciar.
Hoy 21 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Laura, Úrsula, Juan y Severino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 21 de octubre conmemoramos el Día Mundial del Ahorro de Energía y recordamos que en 1833 nace en Estocolmo Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador del Premio Nobel. En 1879 Thomas Edison inventa la lámpara eléctrica. En el año de 1925 nace Celia Cruz, cantante estadounidense de origen cubano. Y en el año de 1971, el poeta chileno Pablo Neruda obtiene el Premio Nobel de Literatura.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, México logró ser principal proveedor de tecnología de Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas de alta tecnología alcanzaron 9.8 mil millones de dólares, esto en agosto-septiembre de 2024, Por otro lado, los mercados emergentes temen una salida en falso de la Federación de Estados Unidos, que afecta a países como a México. Tenemos información al respecto y los expertos señalan que es posible que haya acelerado los recortes en las tasas de interés, y también porque se vienen las elecciones en Estados Unidos que van a jugar un papel importante en el desarrollo de la inflación. Y bueno, nos vamos a la cotización. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, amigos del auditorio, y son las 9:12 y el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 26 centavos, a la venta 20 con 39. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 87 centavos, se vende a 19 con 88. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 50 centavos, se vende a 14 con 51, mientras que el euro se está comprando a 21 pesos con 32 centavos, se vende a 21 con 84.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos dice cómo iniciamos esta semana. Maestro, buen día, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues grandes contrastes térmicos y de niveles de humedad se observan en el territorio nacional causados por distintos sistemas meteorológicos. De norte a sur, el frente frío número 5 se desplaza sobre la zona fronteriza de Sonora y Chihuahua. La masa de aire frío y seco que le acompaña ingresará mañana, propiciando descenso de temperaturas primero en la mesa del norte, después se extenderá hacia la mesa central del país. Mientras tanto, en el sur, los remanentes del ciclón tropical Nadine seguirán provocando lluvias intensas en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, sur y norte de Veracruz. Un centro de baja presión, semilla, que dejó Nadine, cruzó al Pacífico y ahora se desarrolla como perturbación tropical. Ya en unas horas más estará pues generando un nuevo ciclón por el lado del Pacífico. Por lo pronto forma un núcleo convectivo, es decir, un grupo de tormentas que tienen con nublados y lluvia los litorales desde Puerto Escondido, Oaxaca, hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por otro lado, el huracán Oscar, hoy tormenta tropical, sigue afectando el oriente de Cuba. Ahí el problema es el tiempo que ha estado estancado en ese mismo sitio. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente limpios, con algunas nubecillas dispersas. Dominará el sol en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia hoy no es muy alta, pero aumentará en los próximos días por el ciclón que está en formación. La temperatura máxima rondará los 32 grados y medio, la mínima fue de 23 grados en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, y bueno, déjenme decirles que en este primer torneo internacional de pesca, ¿qué no se sacó? Más adelante vamos a hablar con Rigoberto Pedrosa de Limpia tu Mar, vamos a hablar con Alejandro Parra de Cero Residuos, y bueno, tenemos una nota elaborada por nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña, que más adelante la vamos a poner para usted, porque ¿cómo sacamos de chanclas, chanclas de las que usa uno para caminar en la playa, pero bolsas, envases de refresco, envases de cloro, envases de plástico, de todo tipo de jugos, de todo lo que usted se pueda imaginar, muebles de madera? Hubo quienes sacaron más cosas. Es terrible todo lo que se está yendo al mar, y qué bueno que se tuvo esta iniciativa de Limpia tu Mar. Imagínese cómo está nuestro océano. Pero necesitamos también ponernos las pilas, amigos del auditorio, por la cantidad de basura que hay en todo Puerto Vallarta. No va a haber camiones, no va a haber un ejército de personas limpiando el mar, limpiando, si la gente sigue tirando y hay esa inconsciencia. Sin basura, Vallarta limpio. Sin basura, Bahía limpio. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Todos somos culpables, amigos del auditorio, responsables de tanta basura que hay en el mar. Déjenme comentarles, los turistas dejan latas completas, llenas, incluso encontramos latas que no se abrieron, six packs que le llaman de cervezas, flotando, envases, redes, mucho unicel, demasiado unicel hay en el mar. Bueno, pues déjeme comentarle, vamos a ir con nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña, que nos ha preparado una nota al respecto.
La Bahía de Banderas fue escenario de una jornada sin precedentes este domingo, cuando se llevó a cabo el primer torneo internacional de pesca de basura, una iniciativa que reunió a la comunidad vallartense con el propósito de limpiar las aguas y concientizar sobre la importancia de preservar el entorno marino. Con 37 embarcaciones participantes y más de 2 toneladas de desechos recolectados, el evento superó todas las expectativas, duplicando la meta inicial. Desde temprana hora, el Muelle de los Muertos se llenó de entusiasmo y solidaridad. Las embarcaciones zarparon puntualmente a las 9 de la mañana hacia distintos puntos de la bahía, en una competencia donde el objetivo principal no era solo ganar premios, sino limpiar las aguas que son fuente de vida y sustento para miles de personas. El equipo de Innova Gourmet se alzó con el primer lugar tras recolectar un impresionante total de 268 kilos de basura. Le siguieron de cerca Luna Adventures con 192 kilos y Karuma Gourmet con 185 kilos en un esfuerzo conjunto que sumó 2 toneladas y 33.42 kilos de desechos. La magnitud del evento no solo se midió en los kilos de basura recuperada, sino también en las acciones que destacaron por su impacto ambiental. 2 tortugas fueron rescatadas durante la jornada, lo que les valió a sus liberadores un premio especial. Otro momento curioso fue el hallazgo del objeto más raro, cuando un jet ski sacó del agua media lancha, evidenciando el tipo de objetos que lamentablemente terminan en la bahía. Este torneo no fue solo un logro ambiental, sino también un triunfo comunitario. Gracias a la intensa campaña en medios de comunicación, el evento despertó un amplio interés entre la población, quienes se sumaron con convicción y compromiso. Desde las familias que participaron en tierra hasta los competidores en las aguas, la comunidad vallartense demostró una unidad poco vista en los eventos de esta naturaleza. El apoyo de los patrocinadores fue clave para este éxito de la jornada. Los atractivos premios que se ofrecieron impulsaron la participación, pero el verdadero motor fue el deseo colectivo de proteger la Bahía de Banderas, un ecosistema vital que no solo embellece a Puerto Vallarta, sino que sostiene su economía a través del turismo y la pesca. Este primer torneo internacional de pesca de basura marca un precedente para futuras iniciativas en Puerto Vallarta, mostrando que, cuando la comunidad se une por una causa común, los resultados pueden ser sorprendentes. La esperanza de los organizadores es que este evento sirva como inspiración para que más personas tomen conciencia y se involucren en la protección del medio ambiente para asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y quisiera yo abundar, amigos del auditorio, sobre esto, porque qué bueno que nos unimos muchos. Como 500 personas, unos pesando la basura, otros saliendo a pescar. Qué bueno que nos unimos todos. Nos necesitamos unir todos, amigos del auditorio, para también en las colonias, en las delegaciones, no generemos tanta basura. Cero residuos. Recuerden, sin basura, Vallarta limpio. Sin basura, Bahía limpio. Tenemos que hacerlo. Nos está inundando la basura. Imagínense todo lo que se va al mar. Bueno, tenemos a Alejandro Parra de Cero Residuos, que él y un grupo de colaboradores, de entusiasta, gente, que como fuimos todos a poner nuestro granito de arena, estuvo pesando pues las bolsas y la cantidad de basura y toda la serie de cosas que uno se puede encontrar. Miren, nosotros, por ejemplo, el equipo de Radio Universidad, casi 17 kilos de basura juntamos, porque eran envases, muchas chanclas de la que uso para andar en la playa uno, de eso, pero podríamos haber reunido más todavía. Mucha basura hay y se quedó todavía basura, se puso un horario. Ya tenemos a Alejandro Parra de Cero Residuos. Alejandro, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, licenciada. ¿Cómo está?
Pues muy motivada, pero a la vez también muy reflexiva con respecto a todo lo que llega al océano, lo que llega al mar.
Sí, estamos impactados porque Limpia Tu Mar y Rigoberto tenían la meta de poder recuperar una tonelada de residuos. Y fíjese que dobló la cantidad, inclusive fue un poco más del doble, fueron 2.1 toneladas aproximadamente. De hecho, yo conversaba con una de las muchachas encargadas de que trabaja con el ayuntamiento para la recolección de basura, y ella me decía que, me preguntaba, mire, ¿y esta basura de dónde es? De toda la bahía. Y ella no lo podía creer. O sea, no podía creer que tanta basura estuviera en el mar. Le dije, mire, esto es una fracción. Esto no es la representación de la gran mayoría de lo que está allí. O sea, esto es una pequeña fracción. Y tenemos que reflexionar muchísimo acerca de lo que está pasando. Imagínese cómo están las colonias. Imagínese cómo están las rivieras de los ríos. No, definitivamente tenemos que cambiar, hábitos, tenemos que sensibilizarnos con el patrimonio natural de Vallarta. Yo de verdad estoy conmovido con lo del acto, pero el resultado de la cantidad de residuos sacados me impactó.
Así es, nos impactó. Fíjese que hubo hasta un animal muerto, que vimos que obviamente apestaba lleno de gusanos, que estaba ahí. Unos dicen que era un cerdo, ¿verdad? Obviamente que no lo íbamos a recoger, pero ¿qué tantas cosas? Hubo quienes fueron a snorkear, que le llaman, a hacer snork, a bucear, y encontraron llantas, encontraron camastros, mucha basura, la que no flota. Entonces, obviamente que esta situación, el comportamiento del ser humano, la falta de conciencia ambiental, tenemos todos que ponernos las pilas en este asunto porque se está agravando el problema de la basura en todo Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, lo vemos en Compostela. Y esto, qué bueno que aquí empezamos ya, qué bueno que se tuvo esta iniciativa por parte de Limpia Tu Mar, por Rigoberto, por su socio de los de Starwings, por todos ellos. Y desde luego usted también, Alejandro, con Cero Residuos, que se ha hecho un equipo muy importante. Pues felicidades, pero a la vez tenemos que reflexionar todos sobre lo que está pasando con la basura.
Sí, así es. Yo quisiera, licenciada, aprovechar la oportunidad para Limpia Tu Mar cuidó todo, o sea, cuidó en su organización, cuidó todo, y hay algo que particularmente me impresionó, que es que llegó a los acuerdos con las empresas coprocesadoras más importantes, por ejemplo Cemex, para la que la basura recuperada no fuera el relleno sanitario, sino que se utilizara ya sea en reciclaje o en coprocesamiento, en el caso de Cemex, para hacer funcionar sus hornos en Guadalajara. Hablé con la gente de Cemex, yo le pregunté porque me preocupa la parte de la incineración, pero ellos me dijeron que los efectos nocivos, tanto las dioxinas como los furanos, que son muy, muy contaminantes, sus plantas no las producen. Y adicionalmente las cenizas, que generalmente en los sistemas de incineración va la ceniza a los rellenos sanitarios, en el caso de ellos no, quedan el producto. O sea que hubo un doble éxito acá. No solamente sacamos 2 toneladas de residuos del mar, sino que no llegaron a ir al relleno sanitario, sino que ocuparon como un bien de valor.
Qué bueno, le pido que se quede en la línea a Alejandro. Voy a ir con Rigoberto, que le mando un abrazo, felicitación, porque Rigoberto su socio, ellos de Starwings, pues tuvieron esta iniciativa de crear Limpia tu Mar, de sacar este primer torneo de pesca de basura, en donde 37 embarcaciones, más de 300 personas salimos a recoger basura, otras 200 entre Boy Scouts, gente, voluntarios pesando basura, en fin. Fácil, fueron más de 500 personas las que participaron en este evento y que nos habla de que cuando hay un fin común, un fin a favor de Puerto Vallarta, esta unión es posible. Y ojalá que pudiéramos hacer un evento, Rigoberto Pedrosa, pero motivando a los... A las autoridades para que se haga en todas las delegaciones y ya empiecen a sancionarse a las personas que tiren basura a la vía pública. Rigo, ¿cómo estás? Un abrazo, felicidades.
Muchas gracias, licenciada, muy buenos días a todos. Pues muy contentos, estamos muy contentos de la respuesta que tuvimos en este primer torneo internacional de pesca, tanto de los empresarios, los participantes, los voluntarios, el apoyo de las autoridades. Tuvimos un excelente resultado para este primer evento.
Así es, y bueno, por lo pronto, que la gente reflexione, ahora que se venga la temporada de vacaciones, pues que haya letreros y se le diga a la gente que si se le sorprende dejando basura, se le va a sancionar, porque solamente así la gente va a entender, Rigo. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Fueron 2 toneladas, 33 kilos?
2 toneladas, 33 kilos, es correcto. Fue bastante basura que ya no se encuentra en el mar, que no se encuentra en nuestro mar. Eso es la mejor noticia y el mejor resultado de este torneo. Y bueno, creo que también creamos una sensibilización de la problemática de los plásticos y la basura en nuestras casas, desde nuestras colonias, desde nuestra ciudad. Ese es uno de los grandes alcances que hemos tenido con la realización de este evento y que era una de las metas.
Pues muchas gracias, Rigo, estamos pendientes y esto, la verdad es que fue una excelente organización, fue un evento que nos reunió a muchos, nos unió a favor de Puerto Vallarta. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias también.
Muchas gracias.
Y bueno, amigos del auditorio, vamos a escuchar también a Javier Navarro, de Servicios Públicos Municipales, que llevó varios camiones ahí. Estaba también muy motivado porque dice que, pues sí, este tipo de eventos a favor de Puerto Vallarta. Y en eso estaba yo entrevistándolo y veía cómo gente tiraba latas de cerveza a la vía pública, como para tener a un inspector ahí y decirle, cóbrele multa o a ver, tenemos que terminar con ese tipo de prácticas.
Que debemos de participar sociedad con gobierno de la mano para poder sacar adelante a nuestro municipio.
Y si la gente no ve, no hace caso a no tirar, porque mira, estamos aquí en un evento de no tirar basura.
Así es, estamos en un evento de recabar la basura, de estar limpios, y ahí había gente, no de los participantes, sino gente que fue a ver qué estaba pasando, qué hacían, estaba tomando cervezas y ahí las aventaba. Eso ya no debe ocurrir en Puerto Vallarta. Necesitamos, amigos del auditorio, hacer algo urgentemente. Vámonos con más información. Nos vamos a la pausa y le comento que avalan modificación al presupuesto de egresos para destinar 50 millones de pesos a obra pública en Puerto Vallarta.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y como le comento, este fin de semana avalaron la modificación al presupuesto de egresos para destinar 50 millones de pesos a obra pública. Javier Frías nos tiene la información.
Con 11 votos a favor y 5 abstenciones, aprobó el ayuntamiento hacer la primera modificación presupuestal de esta administración municipal para destinar 50 millones de pesos a la partida de obras públicas. durante la sesión ordinaria que se realizó el sábado pasado, luego de una iniciativa que presentó el presidente municipal Luis Ernesto Munguía González para hacer ajustes de partidas del presupuesto a egresos 2024, se analizó. Luego de una amplia exposición, el coordinador de la fracción del Verde, Víctor Bernal Vargas, señaló que no hubo claridad en la última modificación presupuestal que se hizo en la anterior administración municipal. Además, se indicó que se reducirían las partidas destinadas a combustibles y refacciones para vehículos inexistentes, para reorientar alrededor de 50 millones de pesos a diversas obras públicas que son urgentes de atender.
Es un tema de atender prioridades como calles que ya son intransitables. Hace rato mencionaba un ejemplo como el tema cómico de la incorporación a lateral y de la calle Murguía, Francisco Murguía, o también otra de las cosas que estábamos analizando con el equipo técnico de la Dirección de Obras Públicas, algunos puentes vehiculares que conectan segmentos de colonias y que nos dan fluidez vehicular y conforman nuevos circuitos viales, temas importantes como la continuación y culminación de la calle Montessori, que hoy en un tramo que es el que está acercado a la clínica del Coya, al hospital Coya, pues además de que se inunda, no está culminado la obra. Y así,
una vez aprobada la modificación en las partidas presupuestales, le corresponderá a la Comisión de Adquisición de Obra Pública que se determinen las obras y se ejecuten en diversos puntos del municipio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. También aprobaron la convocatoria para jueces municipales. Van a excluir a los deudores alimentarios. De nueva cuenta, Javier Frías.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó la convocatoria para desempeñarse como jueces municipales en un proceso de selección donde estarán excluidos los deudores alimentarios o aquellos que hayan ejercido algún tipo de violencia de género. A la iniciativa que presentó el síndico Francisco Sánchez Peña de la Comisión de Justicia y Estado de Derecho para definir la convocatoria para la selección de los titulares de los juzgados municipales, esta fue aprobada por unanimidad del Pleno. La iniciativa fue respaldada por la mayoría del Pleno para condicionar las inscripciones a personas que aparezcan en el registro de deudores alimentarios morosos.
Después de la fracción quinta, se agregaría una fracción sexta que consistiría en requerir la constancia de no ser deudor alimentario moroso. La fracción sexta pasaría a ser séptima, octava, novena, décima y se agregaría una fracción décimo primera que requeriría carta bajo protesta de decir verdad de que no ha ejercido violencia de género.
Se informó que una vez realizadas dichas adhesiones, se lanzará la convocatoria para que abra el registro de aspirantes el próximo 21 de octubre y cerrará el 28 de este mes, para que una vez que sean seleccionadas las personas que estarán al frente de los juzgados municipales, tras ejecutarse la toma de protesta, entren en funciones el primer minuto del día siguiente. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y fue reparado por CEAPAL el equipo de bombeo del pozo número 13. Déjeme comentarle que CEAPAL Vallarta realizó la reparación del equipo de bombeo del Pozo 13 para contribuir a reforzar el abastecimiento en colonias del municipio, una prioridad en la nueva administración que encabeza Carlos Antonio Ruiz. Las colonias directamente beneficiadas por esta acción son La Herradura, La Pedrera, Agua Azul, Bugambilias y Lomas del Pedregal. Sin embargo, también repercute en la mejora del abastecimiento en la zona norte de Puerto Vallarta. La reparación se debe a la bomba en cuestión que acumula 8 años de vida y la falta de mantenimiento ocasionó el desperfecto. Con esto se asegura la continuidad del servicio y el tiempo vital útil por aproximadamente 5 años más, refrendando así el compromiso del organismo operador con los ciudadanos. Así es, ese es el boletín que nos envía CEAPAL Vallarta. Nos vamos con más. Anuncian la edición número 68 del Torneo Internacional de Pesca en Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
Este fin de semana se informó en rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Club de Pesca de Puerto Vallarta los detalles del 68 Torneo Internacional de Pesca de Marlin y Atún, uno de los eventos deportivos más esperados de la región y que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre, atrayendo pescadores de alto nivel y que consolidarán aún más a Puerto Vallarta como un destino turístico de clase mundial. Durante el evento, el presidente del Club de Pesca, Rodolfo Bárcenas Escudero, destacó que actualmente el torneo se enfoca en tres especies, marlin, dorado y atún, debido a que el pez vela, tradicionalmente una especie muy buscada en estos certámenes, es demasiado pequeño para ser incluido en las competencias.
Por lo regular, vamos a participar con el marlin, el atún y el dorado. El pez vela ya lo dejamos fuera por cuestiones de la especie, de que cada vez es más chica. Pero de ahí en fuera, lo que es el marlin, lo que es el dorado y es el atún, están dentro y están participando.
El torneo, que es uno de los más antiguos y prestigiosos de Puerto Vallarta y que se mantiene como uno de los grandes atractivos para el turismo, según destacó Bárcenas, quien afirmó que a lo largo de los años se ha consolidado como un evento para el turismo de pesca deportiva que va más allá de una tradición para la ciudad y que es un gran motor económico que atrae a visitantes nacionales e internacionales que vienen no solo por el deporte, sino por el ambiente y las bellezas naturales de Puerto Vallarta. Y aunque no dio cifras, sí mencionó su importancia en cuanto a la derrama.
Si van 40 embarcaciones y van 4 participantes y esos participantes traen a su familia, no te puedo decir una fecha exacta porque sería irresponsable de mi parte hablarte de números o de cifras, pero sí es una buena derrama porque de ahí está el carnadero, está el que echa el diésel, está el del hotel, está el del restaurante, hay mucha gente que se beneficia.
Bárcenas también mencionó que el torneo es una oportunidad para consolidar a Puerto Vallarta como un referente en el turismo deportivo de pesca, una industria que sigue creciendo a nivel global y que permite a la ciudad proyectarse como un destino que combina lujo, naturaleza y aventura. Cabe destacar que el torneo ofrecerá premios significativos con 500,000 pesos al primer lugar en la categoría de marlin, 100,000 para atún y equipos de pesca para el dorado. Los segundos lugares en marlin y atún recibirán 200,000 y 75,000 pesos respectivamente, mientras que los terceros lugares recibirán premios de hasta 100,000 pesos. Las inscripciones ya están abiertas a un costo de 35,000 pesos por equipo hasta el 31 de octubre y se espera la participación de al menos 40 equipos, superando los 35 del año pasado. La competencia iniciará oficialmente el 14 de noviembre con la salida de las embarcaciones frente al Hotel Rosita a las 7 a.m., mientras que las jornadas siguientes se realizarán desde Opequimar con la ceremonia de cierre programada para el 16 de noviembre. Este evento es solo uno de los muchos esfuerzos del Club de Pesca y otras instituciones locales para seguir atrayendo turismo de calidad en una muestra de compromiso de Puerto Vallarta con el deporte y la conservación marítima. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y ya están listos los panteones para recibir a miles de visitantes el 1 y 2 de noviembre. Javier Frías, te escuchamos.
Con el objetivo de ofrecer seguridad y protección a los miles de visitantes que acudirán el 1 y 2 de noviembre a los panteones de Puerto Vallarta, personal de diferentes dependencias municipales se alistan ya para este evento. El ejemplo de ello es la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la cual a través de sus diversos departamentos y jefaturas, tales como cementerios, aseo público, alumbrado público, parques y jardines, han comenzado la labor de dar puntual seguimiento a los preparativos de este día tan emblemático para el pueblo mexicano y también para el vallartense. Al respecto habla Javier Navarro, director de Servicios Públicos Municipales.
Donde pudimos constatar el gran avance que los muchachos y sus diferentes equipos han hecho. Entonces, también nos estamos programando para el día 1 y 2 tener todo el personal de apoyo en disposición a los diferentes cementerios y también para avisarle a la ciudadanía pues las reglas pues de convivencia en cada uno de esos lugares por la gran afluencia que representa esta fecha, ¿verdad? Tan tradicional para nosotros los mexicanos. Entonces estamos preparados, nos estamos preparando para atenderlos de la mejor manera.
Por ello, se realizó la poda de maleza, limpieza de panteones, así como el reacomodo y saneamiento de los espacios que serán visitados durante el 1 y 2 de noviembre por miles de vallartenses, buscando que los visitantes se encuentren seguros en el lugar. Acerca de cómo se encontraron los panteones al inicio de la administración, Javier Navarro comentó.
Pues sí, desgraciadamente un descuido considerable, un descuido de tiempo ya de que no se tendía bien, no se les daba el cuidado necesario, ¿verdad? A estas áreas, pues sí, el montado, basura, falta de iluminación, pues todo lo que conlleva el tener áreas abandonadas. Pero sin embargo, en estos 15 días hemos avanzado mucho en ese tema y como pronto lo van a constatar, el 1 y 2 de noviembre nuestros ciudadanos cuando asistan a visitar a sus familiares que estén en estos sitios del Campo Santo.
Javier Navarro dijo que se han reunido dependencias tales como Protección Civil, Tránsito Municipal, Seguridad Pública, así como inspección y reglamentos, además de padrón y licencias, con el objetivo de implementar el operativo para los festejos del Día de Muertos en Puerto Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos a Bahía de Banderas. Antes de comentarles sobre las actividades del presidente municipal, Héctor Santana, déjeme comentarle que hoy a las 7 de la mañana empezó audiencias públicas. La primera de estas audiencias públicas, en la que estuvieron también funcionarios, obviamente, y los ciudadanos desde muy temprana hora fueron y los está recibiendo uno por uno a cada uno de los ciudadanos que quieren hablar con el presidente de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Y bueno, también se trae un proyecto de arreglar, y ya empezaron, por lo pronto lo vimos en Mezcales, por la noche estaban trabajando, tapando los baches, y digo, las calles están terribles en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta también. En Bahía pues ya empezaron. Empresarios se quejan del estado que se encuentran las calles de la ciudad. Javier Santos, adelante.
Dirigentes de cámaras y empresarios se quejaron severamente del estado que guardan las calles de la ciudad. Una de ellas es la carretera de la Cruz de Guanacaste a Punta de Mita, la cual se encuentra en pésimo estado, a pesar de que el alcalde ha señalado que muy pronto se resolverá el problema, que da una mala imagen a los turistas y pone en riesgo la seguridad de las personas. Escuchemos a Mario Ignacio del Frente Empresarial Regional.
Allá en la Cruz de Guanacaste a Punta de Mita, a mí me da pena, como ciudadano, ver diario peligrosísimo. Y no vamos a aguantar, esperar hasta que caiga el muerto en esto. Yo sé que es tema federal, estatal, sí, pero al final aquí levanto la voz de verdad, porque es penoso ir a Punta Mita allá por la Cruz de Guanacaste con los baches que están. Alguien tiene que poner orden allá, presidente de la comisión, Omar. Es que no puede ser. Váyanse ahorita, vean los baches. Nosotros sí conocemos, sabemos dónde está un bache, lo evitamos.
Mientras tanto, Marta Leticia Parra Vargas, presidenta de la CANIRAC, reconoció parte de las quejas y señaló que actualmente el organismo que preside está enfocado en reforzar la capacitación del personal. En tanto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, Jesús Carmona, afirmó que se tiene que trabajar mucho en los servicios públicos. Escuchemos a Jesús Carmona.
Otro que es parte de es una combinación de factores, Mario mencionó algunos de... Es muy sencillo, se llama imagen urbana. Y la imagen urbana abarca desde que esté podado el camellón hasta que los postes de luz están pintados y que los focos prendan, ¿verdad? Y también abarca en que tienes unos baches bien mencionados, y todos lo sabemos que son hoyos, que ya hubo accidentes. En la zona, la segunda zona que más ingreso tiene de nivel, que se llama Punta Mita, la primera es Cabo San Lucas, Los Cabos.
Así que las quejas por mal estado de calle del municipio y los baches está por doquier, pese a los esfuerzos del municipio. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Pues déjame comentarle que Héctor Santana arrancó pavimentación en lo de Marcos y en algunas otras comunidades y promete cambios visibles de seguridad y de servicios. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, dio inicio a la obra de pavimentación en la calle Miguel Hidalgo, en la localidad de Lo de Marcos. Esta obra, de gran relevancia para la comunidad, consistirá en la instalación de empedrado ahogado y huellas de concreto hidráulico. Se van a invertir 2 cuadras entre las calles Luis Echeverría y Francisco y Madero, con una inversión de 3,467,000 pesos y un tiempo estimado de ejecución de obra, 3 meses. La obra abarca 1,350 metros cuadrados, de los cuales 874 metros corresponden a empedrado, 442 metros cuadrados a las huellas de concreto. Y bueno, déjeme comentarle también que Héctor Santana destacó que las obras realizadas por su administración se enfocarán en la durabilidad y calidad. Tenemos que cuidar, dijo, el dinero del gobierno, de los ciudadanos de Bahía de Banderas, que es el dinero del pueblo, y enfocarnos en donde realmente se necesita, dijo Héctor Santana. No quiero ser igual que todos los exalcaldes de Bahía de Banderas, dijo Héctor Santana. Vamos con Javier Santos, que nos tiene información.
El alcalde de Bahía de Banderas afirmó que ya no se dan celulares ni vales de gasolina para funcionarios del ayuntamiento. Ello lo afirmó en la inauguración de una obra de pavimentación de la calle Hidalgo en la población de Lo de Marcos. Escuchemos lo que dijo el alcalde Héctor Javier Santana.
Hoy todos parejos, ¿sí? Si no hay celulares para todo Bahía de Banderas, tampoco hay para los directores, ni para el presidente, ni para los regidores. Antes había muchos vales de octano. Ahora ya no hay. Se acabaron. ¿Y qué creen? ¿Que bajamos los consumos de gasolina y ahora mandamos más en friega? ¿Ustedes les consta que andan acá aplanando calles, que andan volteos, que andan de todo? Andamos arreglando calles todos los días. Andamos nebulizando, ayudando junto con el gobierno del estado. Y le estamos metiendo gasolina para lo que realmente se necesita, para todos los servicios.
Lo importante, afirmó el presidente municipal, es que todo el recurso se utilice donde verdaderamente se requiere y no en beneficio o privilegios de los funcionarios. Escuchemos de nuevo al alcalde Héctor Santana.
Que todo realmente se utilice en donde debe ser, no en los beneficios o privilegios de los gobernantes. Yo se los decía en campaña y como gobierno se los voy a cumplir, porque mucho tiempo yo les pedí la oportunidad y ahora que tengo la oportunidad no quiero ser igual que todos, rateros, huevones y que nunca volvieron al pueblo de Bahía de Banderas, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar duro. Dicen, es que va empezando, por eso anda en friega. No, los 3 años vamos a andar en friega.
Reiteró que las cajas chicas se acabaron porque ese dinero iba directo a las bolsas de los funcionarios. Además de mencionar que ha recibido críticas de algunos medios porque no se les ha pagado. Por otro lado, este lunes muy temprano arrancó el alcalde con audiencia ciudadana en la presidencia municipal de El Valle, donde estará junto con los directores para atender distintos asuntos como descuentos, actas de nacimiento foráneas, apoyos o cualquier situación en lo particular. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier, y regresamos contigo y vamos con esta información. Bahía de Banderas cuenta con un centro de control policial inoperante. Adelante.
Pocos sabían que en Bahía de Banderas había un C2. Su existencia lo reveló el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edson Carlos Olvera García. Un C2 es una estación policíaca encargada de monitoreo de las cámaras de videovigilancia por zonas en una ciudad. Asimismo, el jefe policíaco reconoció que el número de policías con que se cuentan en Bahía de Banderas son insuficientes para atender a la población en general. Escuchemos lo que dijo el director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Edson Carlos Olvera García.
No le puedo dar el dato exacto por estado de fuerza, por cuestiones de operatividad y secrecía, ¿no? Si yo le doy el estado de fuerza, los del otro lado lo van a tomar mal. Sin embargo, la Ley Nacional de Seguridad Pública nos dice que tiene que haber 1.5 policías por cada 1,000 habitantes. No es necesario, ¿verdad? O sea, es insuficiente totalmente. Afortunadamente, Bahía de Banderas cuenta con la media nacional, conforme a la población, pero estamos en la contratación de más elementos para poder equipar las unidades que nuestro gobernador nos acaba de proporcionar.
El director de Seguridad Ciudadana afirmó que existe un C2 que buscará poner en marcha para mejorar la seguridad pública del municipio. Escuchemos a Edson Carlos Olvera García.
No obstante, existe un C2 aquí en el municipio de Bahía de Banderas. ¿Alguien lo conocía o tiene el dato? No, existe un C2 que no está inhabilitado. Ahorita estamos en proyecto de habilitarlo. Cuenta con 52 cámaras distribuidas en todo el municipio. Entonces, con base a ese C2, nos va a ser muy eficiente para poder realizar los trabajos de seguridad.
Pocos sabían de que existía un C2 en Bahía de Banderas. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Amigos del auditorio, arranca el proceso electoral para la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Vamos con Ignacio Pérez Vega, que nos tiene este reporte.
al aprobarse la integración de la Comisión Especial Electoral del Consejo General Universitario, comenzó formalmente el proceso de sucesión en la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. El rector general Ricardo Villanueva Lomelí aseguró que el proceso de elección no generará fracturas internas y enfatizó que sobran universitarios con talento para conducir a la Casa de Estudios en los próximos 6 años. La Comisión Especial Electoral se integra con 7 integrantes, además del propio rector y el secretario general, y esa instancia será la que expida los próximos días la convocatoria para el registro de aspirantes. La Comisión Especial se conformó luego de que se les tomó la protesta de ley a los 196 nuevos consejeros, quienes serán los encargados de elegir a la nueva rectora o rector general.
La propuesta es que se integre ex oficio por el doctor Ricardo Villanueva Lomelín, el maestro Carlos Oscar Trejo Herrera como secretario de Actas y Acuerdos de esta comisión, la doctora María Luisa García Batis, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, la maestra Patricia Elena Retamosa Vega, el maestro José Manuel Jurado Parres, José de Jesús Becerra Santiago, el licenciado Jesús Palafox Yáñez y Zoé Elizabeth García Romero. Esta sería la propuesta que esta presidencia hace para la Comisión Especial Electoral.
Los integrantes de la Comisión Especial Electoral recibieron el voto unánime de los 198 consejeros. Cabe resaltar que este es el primer Consejo General Universitario que tiene paridad, ya que se integra con 98 mujeres y 98 hombres. En su mensaje final, Villanueva Lomelí les dijo a los nuevos consejeros que su trabajo será histórico, ya que elegirán al siguiente rector o rectora general.
A partir de haber instalado la Comisión Especial Electoral, pues inicia el proceso de sucesión rectoral, que este consejo tendrá que decidir quién sea el próximo rector o rectora de la universidad. Y bueno, pues en un momento donde tenemos que estar sumamente unidos todos los universitarios. Afortunadamente, esta universidad, el problema que tiene es de exceso de liderazgo y de capacidades. Entonces, el problema que hay en algunos lados es que no encuentran candidatos. Aquí sobran, y eso es un problema que tendremos que discernir juntos. Hay demasiado talento, hay demasiada unidad, y bueno, pues esperemos hacer un proceso de sucesión ejemplar.
En la primera de las 2 sesiones del Consejo General Universitario, el secretario general Guillermo Gómez Mata anunció que solicitó licencia al cargo porque tiene interés en registrarse como aspirante a la rectoría. Su lugar lo ocupó en la 2ª sesión el abogado general de la universidad, Carlos Oscar Trejo Herrera. Con imágenes de Yacir González, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, la Universidad de Guadalajara busca crear conciencia entre hombres y mujeres para prevenir el cáncer de mama. Vamos a escuchar a Pablo Toledo.
Una de cada 8 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en diferentes etapas y cada 15 segundos una mujer muere en el mundo por dicha enfermedad. Por ello, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Universidad de Guadalajara realizó un corazón humano en la Rectoría General para concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y acudir al médico.
Por tercer año consecutivo hemos dejado los escritorios, hemos dejado nuestras oficinas para bajar aquí a la explanada de la Rectoría General y formar un lazo rosa. Este año 2024 no hacemos un lazo, hacemos un corazón de león y todas estaremos con una sombrilla rosa en protesta y también en una estrategia de concientización de que la sombrilla rosa nos cubre también de la lluvia, del sol, del agua, pero también la prevención nos cubre de una etapa complicada de nuestras vidas que nos puede llevar a hasta la muerte.
La importancia de las campañas que realiza la Universidad de Guadalajara y las autoridades del estado para prevenir el cáncer no solo está dirigida a mujeres, también se invita a los hombres a explorarse, ya que también existe el riesgo de padecer la enfermedad.
Reeducarnos es cuidarnos y es hacerlo y es explorarnos. Y este tipo de campañas no solo invita a mujeres, sino también a hombres. El cáncer de mama también nos atañe a los hombres y el tema de prevención. En los primeros años de vida, que es alrededor de los 18 a los 25 años, se recomienda la autoexploración. Alrededor de los 40 años en adelante, un examen o una mamografía cada 2 años.
El exhorto de las autoridades universitarias a hombres y mujeres es estar atentos a las campañas preventivas para realizarse un estudio y descartar cualquier tipo de anomalía pueda resultar en un cáncer de mama. Con las imágenes de Yacir González para UDGTV Canal 44, Pablo Toledo López.
Gracias, Pablo. Ya nos vamos, pero déjeme decirle que este pasado fin de semana el Tribunal, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues da la posibilidad, amigos del auditorio, ya que revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco sobre la diputación de principio de representación proporcional, y es así como Lucy, Michelle, Lucky, que le decimos de cariño, que ella es egresada de aquí del Centro Universitario de la Costa, su nombre completo es Lucía Carmina Michelle Pérez, ella podría ser la segunda diputada local que tuviéramos dos diputadas, Yusara Canales por un lado y Lucy por el Partido Verde Ecologista. Pues mucha suerte y esperamos que así sea, aunque pasa, falta todavía alguna instancia. Pero bueno, nos vamos, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente, excelente inicio de semana. Hoy no va a haber Todas las Voces Cuentan, porque hay un programa especial, una transmisión especial de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Montserrat Bernal, gracias Katia Sandoval en el streaming, José Isabel Gómez en la producción, gracias y bienvenido a Javier Frías, que estuvo unos días fuera de circulación. Cuídese, hay mucho dengue en Puerto Vallarta. Mañana le tenemos las cifras después de la semana número 41, de las cifras que nos dan con respecto al dengue. Sin basura, Vallarta limpio. Sin basura, Bahía de Banderas limpio. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Buen día, quédese con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.